Bienvenidas, bienvenidos a este pequeño recorrido de meditación. Iba a decir curso, pero bueno, podemos llamar recorrido, yo creo que es más
adecuado, porque van a ser unas cuantas meditaciones con un hilo conductor que yo creo que nos ayuda a ir enlazando prácticas. Siempre os digo que la meditación es algo muy sencillo, que nosotros a veces enriquecemos o complicamos hasta cierto punto, porque necesitamos algunas ayudas, algunos recursos útiles para sostener la práctica. La meditación muy austera y muy árida se hace complicada, aunque realmente es la meditación que luego las tradiciones contemplativas muchas veces son las que precisamente sostienen y son la parte esencial de su práctica. Pero nosotros iniciamos el recorrido sobre todo con el reto de poder mantener una práctica con cierta constancia. Y tener un hilo conductor yo creo que le da también un enganche o un vínculo interesante, útil, práctico, inspirador con nuestra vida cotidiana. Porque a veces también percibimos la meditación como algo ajeno, como algo que se hace aparte de la vida. Es casi como me bajo de la vida que voy a meditar. Este hilo conductor, el tener una temática, a veces lo llamamos intención cuando está conectado con un foco, yo creo que también nos ayuda porque vincula estas dos realidades, la realidad de nuestra práctica de meditación y la realidad cotidiana, que es justamente lo contrario a lo que parece que buscamos en la meditación o la imagen que tenemos de la meditación. La imagen que asociamos a meditación es a una pausa, a un lugar calmado, donde todo está en quietud y nosotros tenemos esa posibilidad de enfocar la atención y de estar allí presente sin que nada nos altere. Y lo que acabo de describir no se parece en nada a la vida cotidiana, que es justamente un montón de elementos que de entrada nos alteran y que tratamos de lidiar de la mejor manera posible y no siempre desde ese lugar de calma tan ecuánime y en el que sería quizás tan fácil tomar las mejores decisiones, sino que muchas veces estamos en la vorágine, en la velocidad, en lo vertiginoso, que es que se acumulen las cosas, que se superpongan las cosas, que el tiempo no nos permita ocuparnos de todo lo que consideramos importante y nos tenemos que quedar solo en lo urgente. El tener una intención, un hilo conductor, una historia, un objetivo con la meditación puede significar de esta manera que nuestra vida cotidiana y aquellas necesidades que detectamos en ella, a esa motivación que surge precisamente de vivir el caos, de sentir cómo el caos nos afecta, qué es lo que hace que quizás pongamos la vista en la meditación como refugio, como recurso, como parche, como alivio, como lo que sea, que venga a mejorar de alguna manera las sensaciones que todo este desorden vital y esta forma de ir acumulando cosas que parece que no podemos gestionar nos van generando. El hilo conductor de esta serie de meditaciones es sanar nuestras raíces. Aquí vamos a darle la mano a un proceso muy importante que todos hacemos en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida, que es enfrentarnos a esa herencia que tenemos. Es un proceso que hacemos siempre que vamos a tratar de lidiar con nuestras emociones de la mejor manera posible y aprender a enfrentarnos a nuestras creencias, que son grandes elementos que están ahí en nuestra vida, como rocas, como pilares sobre los que construimos nuestro sistema emocional, nuestro esquema emocional, nuestros patrones emocionales. Esas raíces en base de o hechas en forma de creencias, en forma de educación, en cómo hemos sido enseñados a entender los afectos, es la primera enseñanza o el primer contacto que tenemos con la inteligencia emocional. Es cómo vamos aprendiendo el ABC de las emociones. Y los maestros, las personas que nos enseñan este ABC, son maestros sin titulación. Son personas tan frágiles, tan vulnerables, tan perdidas como nosotros, porque son nuestros padres, son nuestros abuelos, es nuestro linaje y han recibido el equipaje emocional y los recursos para lidiar con sus emociones que su época y su contexto les ha facilitado. Ellos no han elegido tener esa formación, tener esa información, tener ese acceso y por lo tanto nos transmiten generalmente de la mejor manera posible ese bagaje. Y nosotros en un primer estado lo hacemos propio, porque el primer impulso del ser humano es encajar y la primera necesidad social del ser humano es encajar en su sistema de origen. Es algo totalmente inconsciente, algo instintivo, algo primario, el que tú necesites ser visto, atendido, cuidado, valorado y validado por tu sistema de origen. Y esto ocurre en los primeros años de nuestra vida, donde ese afán o ese impulso básico de supervivencia nos va a llevar a conectar o asimilar o alinearnos con todo lo que ese grupo establece como positivo, aceptable, esperable, para ser un miembro o un elemento integrado en ese grupo, porque necesitamos estar en ese grupo para que nuestra vida tenga seguridad. No todos sentimos ese impulso con la misma fuerza. Hay quien tiene un impulso de rebeldía muy marcado. Quizás tiene que ver precisamente con esa búsqueda de seguridad. Cuando más necesitas seguridad, más aceptas todo este esquema que te viene dado. Cuanto más sentido crítico o una visión más analítica tienes de las cosas o eres más literal, quizás puede ser que cuestiones más todo esto que te viene dado y desde una edad temprana lo puedas ir viendo. E incluso esa disonancia cognitiva entre ser capaz de ver todo eso que no te encaja y por el otro lado sentir la presión de que eso tiene que ser aceptado porque es el lugar que te corresponde para ocuparlo, puede generar malestar. Así que el crecer con esas raíces nos da seguridad, pero también nos genera malestar. A veces esas raíces nos impiden evolucionar. A veces en esas raíces hay un sentido de la lealtad muy fuerte. Y más allá de esa supervivencia o de esos primeros pasos que damos amparados en la fuerza del grupo, llega un momento que seguir nuestro propio camino puede suponer o puede implicar romper una lealtad. Y hay quien tiene ese sentido de la lealtad muy marcado. Y hay quien tiene esa tendencia o costumbre implantada, ese patrón, a recibir la validación externa de esas personas a las que encumbramos porque son importantes para nosotros, porque son figuras de referencia. Esos líderes de nuestra manada, que puede ser nuestra madre, pero puede ser también nuestra abuela. Y tenemos ahí un vínculo que no queremos romper. Y la lealtad es parte de cómo nosotros mantenemos ese vínculo. Pero ese vínculo se va convirtiendo en un peso grande y un peso que además no suele habitar en la esfera de lo consciente, sino que suele estar en ese lugar que nosotros no visitamos de manera racional, sino es un lugar que nos acompaña, es un lugar al que regresamos sin darnos cuenta cuando queremos ir por otro camino y aparecen nuestros propios bloqueos y eso que llamamos el autoboicot, que a veces decimos es que me estoy boicoteando. No es que nos volvamos locos y nos pongamos piedras en el camino porque hay algo ahí averiado en nosotros y hace que no queramos conseguir aquello que ansiamos o que tenemos claro que es nuestro camino, sino que a veces es un peso muy fuerte precisamente porque tenemos una lealtad y nos da vértigo romper esa lealtad y todo esto ocurre en un nivel inconsciente. También cuando hemos ido desempeñando determinados roles hay ciertos estereotipos a los que nos vamos asimilando y esos estereotipos nos dan también visibilidad porque las etiquetas en esas edades tempranas donde vamos buscando ser vistos, ser cuidados, ser aceptados. Para ser visto hay que estar definido, no podemos ser algo informe. Las etiquetas, esos estereotipos nos van dando forma. Cuando tú en tu familia eres la niña buena, la obediente, la que no da problemas, eso es una carga. Eso es una carga emocional importante y eso es un patrón, un mandato que tú tienes de satisfacer las expectativas de otros. Y muchas veces ese patrón que estamos ejecutando o ejerciendo en el seno de un grupo, que es nuestro sistema de origen, se acaba convirtiendo en el mismo patrón con el que vamos buscando la aceptación en otros sistemas, en otros grupos. Y llegamos al trabajo y también somos la persona complaciente que no puede decir que no a nada y que espera o siempre tiene que recibir la validación de otro para sentir que está haciendo las cosas bien. Y no le basta con su propia percepción de valor, sino que alguien se lo tiene que reafirmar. Por eso esos patrones se van convirtiendo en un molde y nosotros vamos replicando esa misma figura, ese mismo esquema en otras situaciones. Por eso, cuando hablamos de sanar nuestras raíces, hablamos de liberarnos de ciertas cargas que quizás en un momento dado han tenido su papel, porque construir nuestra personalidad se forja precisamente por estas cargas, por estas etiquetas. No es que el proceso esté mal, no es que hayamos hecho algo mal. Hemos seguido la línea de construcción de nuestro ego, que tiene también un papel, de nuestro autoconcepto, que también tiene un papel, pero ese ego y ese autoconcepto se van forjando en una etapa en la que el sentido crítico no aflora todavía y en el que tampoco hemos decidido o hemos elegido ciertos matices de nuestro camino que ahora estamos en condiciones de elegir. Y cuando realmente elegimos ese camino y queremos seguirlo y queremos poder equivocarnos y queremos tener libertad para ir trazando paso a paso ese recorrido que nos hemos marcado, todo esto que aparece y que nos tira para atrás y que nos devuelve al punto de salida se convierte en algo muy drenante y muy frustrante. Porque nos damos cuenta de que los obstáculos no están fuera, quizás hemos hecho una reflexión o incluso un análisis de qué es lo que nos vamos a encontrar en este itinerario que yo me he trazado, en esta búsqueda en la que yo estoy de bienestar, de plenitud, de darle sentido a mi vida. Y yo estoy buscando algo, persiguiendo algo, creando algo. Y me hago la idea de que voy a encontrar dificultades materiales, prácticas, logísticas, del contexto, pero quizás no contaba con esas limitaciones emocionales que casi no soy capaz de percibir porque afloran en comportamientos, afloran en sensaciones y van marcando la toma de mis decisiones sin que yo me dé cuenta. Y por eso frustra, porque te ves una y otra vez en el punto de partida a pesar de haber hecho tantos esfuerzos por dar un paso detrás de otro hacia el camino que te has marcado. Darle visibilidad a todo esto es un ejercicio de autoconocimiento y autoaprendizaje muy importante. Y como te decía, hay un momento en la vida o varios momentos en la vida en los que toca mirar, toca llevar la mirada a esas raíces, toca sanar todo eso que hemos heredado, que nos ha sido dado, a veces muchas, muy pocas veces elegido, muchas sin elegir, honrar todo eso que hemos recibido, porque son regalos. Alguien que nos ha implantado esa creencia limitante lo ha hecho por protección, por sentido de protección. Lo ha hecho para ayudarnos, lo ha hecho para que no suframos, lo ha hecho porque ha sido lo único que aprendió, porque ha sido su recurso, porque es lo que tenía en ese momento y es lo que nos ha dado. Nadie censuraría a sus padres o a sus abuelos por haber recibido una mala alimentación si has nacido en la posguerra y no había alimentos. Te hubiera parecido toda una hazaña que tu madre hubiera conseguido mantenerte con vida, alimentarte con lo poco que hubiese tenido. Sin embargo, con el equipaje emocional a veces somos duros y reprochamos a nuestros ancestros, a nuestros padres, el por qué he crecido con estas limitaciones, porque no me has dejado, porque no has aceptado, porque no me has dado alas. Y sin embargo, esa persona, a lo mejor, ese recurso emocional que te ha dado es lo único que tenía. No sabía darte otra cosa. Así que hay un recorrido importante en la vida de todos nosotros en los que aceptamos eso que nos ha sido dado, lo honramos, lo agradecemos. Quizás podemos incluso hacer las paces con el origen de todo ello, entender cuál ha sido el contexto en el que todo eso quizás se forjó, de dónde viene. Y al darle visibilidad, y al agradecerlo, y al darle su lugar, al acogerlo, al no enfrentarte, no luchar, no resistirte a ello, puedes elegir no seguir alimentándolo, puedes elegir liberarte poquito a poco. Es una decisión consciente, pero no implica un resultado inmediato. No es magia, es un trabajo de cada día. Pero es un trabajo que hacemos desde la consciencia. Y la consciencia nos lleva a mirar, a ver, a enfocar nuestra atención. Y eso nos lleva a la práctica de meditación como parte de este recurso, por un lado para serenar nuestro sistema nervioso. Sabes que con un sistema nervioso reactivo toda la respuesta va a ser sin filtro, va a ser una respuesta en la que no hay libertad, no vas a elegir, y en el que tu vista va a estar enturbiada. Y con un sistema nervioso en calma, tu mirada va a ser clara, vas a ir cultivando el coraje, las dos patas, es que siempre digo del banco, coraje, amabilidad, coraje para trascender todo esto si ha llegado el momento en que no te sirve, para crear tu propio recorrido, para darle después a tus descendientes, si los tienes, su propio equipaje, y si no es a tus descendientes, allá donde tú vayas, en tu marco de influencia, también irás sembrando todo esto que tú vas a elegir seguir cultivando y que no necesariamente va a ser ese programa que traías de serie, sino que va a llevar ya la impronta de tu libertad, la impronta de tus elecciones. Así que esta es la intención de este recorrido, de este curso pequeñito de meditación. Es pequeñito, pero te cuento que tiene hoy por hoy, esto va construyéndose sobre la marcha, pero hoy por hoy son 8 lecciones las que yo he preparado para poderte acompañar y que vayamos trabajando con esto. Tampoco tiene una intención de ser un curso completo, hay muchas técnicas para sanar las heridas del alma, para hacer las paces con nuestro linaje, hay muchas técnicas. Esto lo que va a hacer justamente es utilizar la meditación para que pruebes, para que tengas ese pequeño puntito de consciencia a todo ello, para que despierte y ya no sea algo que arrastras como una mochila invisible, sino que hayas hecho un pequeño recorrido en tus meditaciones. Sigue sirviendo la meditación para lo que sirve, que es para crear paz mental, claridad, equilibrio, para quitar esos velos, para estar presente, para salir de esa rueda imparable de la mente y poder observar. Pero además va a tener este ingrediente, en que el hilo conductor va a ser esta intención de poner algo de luz a las raíces que nos sostienen, y como suele decirse, de esas raíces luego surgirán nuestras alas. Espero que te guste esta propuesta. Iremos pasito a paso. Ahora llega el verano, quizás no sea tan continuo porque tengo pensado hacer ahí una pausa con un contenido un poquito especial. Pero bueno, te dejo aquí la introducción y te dejo una primera meditación para que practiques, te centres y quizás des ese primer paso en estar más alerta, más perceptivo, más perceptiva y más presente en detectar, en sentir cómo te afecta y qué herencia cargas y qué peso tiene en tu día a día. Muchas gracias por compartir esta propuesta y nos vamos viendo, escuchando por aquí. Un abrazo muy fuerte.